I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos muertos, completamente disecados y envueltos en varias vendas, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, un monstruo que es sumamente conocido, sumamente importante, pero que no habíamos tocado, directamente del antiguo Egipto. Las momias de las... O sea, las momias, porque tenemos momias en todo el mundo. Las momias egipcias. Y como invitado tenemos a nuestro egiptólogo de cabecera, el señor Ángel Jaramillo. Entonces, agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en el Alto o en el Bajo Egipto. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo a qué nos referimos con momias y qué tipo de momias vamos a hablar, ya que como dije anteriormente, hay momias en prácticamente todo el mundo. O sea, en todas las culturas hay ciertos, o sea, hay registros de momificación. Hay momificación natural, que se quedan los elementos, hacen que la momificación sea posible. Y hay algunas que son a propósito, o sea, artificialmente se producen estas momias. Y este último son las momias egipcias de las que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, las momias egipcias alrededor del mundo pueden ser, puede que sean las más famosas, ¿no? Porque ha habido varios momentos en la historia que han sido como cosificadas, objetificadas y se han vuelto como prácticamente una comodidad. Y ahora hablaremos más al respecto. Sin embargo, el monstruo tal cual como la momia surge más hacia el siglo XIX, siglo XX, cuando surge la egiptología y ahí es cuando empieza realmente. Entonces, ¿cómo es este monstruo del que estamos hablando? Pues bueno, es simplemente una persona momificada que por una maldición o por alguna razón revive. Es como básicamente lo mismo que un revenant o un zombie en el sentido de ser un cuerpo reanimado, pero en este caso está momificado y es sumamente antiguo, que le da ciertas implicaciones pues mágicas, de religiosas, que le da poderes en sí, ¿no? Entonces, pues una momia básicamente es un muerto revivido que ha sido pasado por momificación. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a uno de los relatos más famosos, más importantes de las momias, que viene directamente del escritor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle? Entonces, acompáñenme para recibir a nuestro invitado y arranquemos.
Encuentro.
Y pues bueno, ya estamos de regreso. ¿Cómo estamos, mi estimado? Oh,
hombre, muy contento.
Bienvenido de nuevo.
Para mí un gusto, ¿eh?
Debimos haberle puesto unas vendas
sí,
a Sir Walter Sandwich para que estuviera en la onda del día de hoy.
Sí, tiene su naricita perdida y todo.
Sí, de hecho es como una reina pirata que cortaba narices y orejas, que pueden escuchar en otro contenido de este mismo canal.
Es cierto, está castigado.
Que va a salir pronto. Pero bueno, mi estimado, ¿qué te parece si empezamos con una historia que es de un escritor muy famoso, el señor Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes?
Las minas del rey Salomón.
Las minas del... ¿Esta también es de él?
Sí.
¿No es de Stevenson?
No.
Es de él. Sí. Ok. ¿Nunca viste esa película? Que se llamaba, que estaba basado en un cómic de superhéroes y salía,
claro,
el güey de los reyes.
Sí.
Que no me ahorita, no me acuerdo cómo se llamaba.
La Liga Extraordinaria.
Ah, pero ¿cómo se llamaba el personaje que era, de hecho, es el otro, el escocés, güey?
Sean Connery.
Sean Connery. Sí. Él era el de las minas del Rey Salomón. Sí, sí, que está muy padre. La neta, la idea es muy buena, pero la ejecución, al menos de la película, es muy mala.
Sí, tenían su nave de Nemo.
Ajá, la de 20.000 ligas bajo el... Sí, güey, andaban
en... La es buena.
Es buena. Es que, güey, la idea es muy buena. También se lee Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Ajá.
Y Tom Sawyer era un agente de la CIA. Eso está muy
cagado. Ahí empezó a valer madre todo.
Sí, güey. De hecho, Tom Sawyer es como el peor personaje. También es Mina Harker, que ya es vampira.
Ah, cierto.
Y, ¿cómo se llama? El del retrato. Y Dorian Gray, el del retrato,
que
es
inmortal.
Como inmortal.
Exacto.
Porque nada más le puede hacer daño a través del cuadro. Es una buena idea, güey. Sí. Pero bueno, nada que ver. Bueno, sí, un poco que ver, porque es de la época de las aventuras, de ese tipo de libros y todo. Sí. Quartermain.
Era el
de las minas del Rey Salomón. Se apellidaba Quartermain. Era decir algo,
¿qué es?
Quartermain.
Ajá.
Según yo, ese más, sí, güey.
Sí.
Pero bueno, vamos a escuchar otro cuento de ese mismo autor. Está muy bonito. Él, de hecho, tiene dos cuentos muy famosos. Uno se llama Lote 147 o 148 o algo así, que trata sobre un lote que tiene una momia. Pero el otro, que está muy interesante, también es de momias, se llama El Anillo de Tot, y es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Me encanta esa campaña.
Inicio.
Ahora, esta historia rodea a un personaje que se llama John...
Te lo acabo de decir y lo olvidé, güey.
Vansittart Smith. John Vansittart Smith era un científico. Originalmente era un hombre amante del conocimiento, güey. Básicamente era un filósofo, pero en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O sea, era un hombre que amaba la ciencia, amaba ese tipo de cosas, estudió ciencia, pero a través, ya que había estudiado, empezó a encontrar un amor muy cabrón por la egiptología. De hecho, se volvió egiptólogo, se clavó bien, bien, bien cañón con eso, se casó con una mujer que era egiptóloga y volvió eso como el objetivo de su vida. Ya ves esa onda de que dicen que un verdadero artista y un verdadero científico es como un monje, porque
sí,
meten toda
su existencia
en eso.
A eso, sí.
Pues John Vansittart Smith ya andaba escribiendo, después de un ratito ya andaba escribiendo disertaciones acerca de los egipcios. El güey estaba obsesionado con ese pedo. Ahora, esta historia en sí sucede en Versalles. No, perdón. ¿Cómo se llama el museo súper importante de Francia, de París?
El Louvre.
Esto sucede en el Louvre, en el área de egiptología. Él estaba investigando algo y se enteró de que había cierto texto en Louvre que podía ir a visitar, güey. Y ahí podía encontrar la información que necesitaba. Iba a confirmar ciertas teorías, pero como buen científico obsesivo, cuando le cayó la idea en ese momento, agarró sus cosas y se trepó un tren a Francia. Entonces, cuando llegó ya a París, el güey estaba hecho pedazos, güey. Estaba hecho mierda, güey. Estaba cansadísimo.
No había Eurotúnel.
Era en trenecito y de los trenecitos que iban así de lado a lado, güey, todavía, güey. Entonces, pues el vato se lanza al Louvre. Llega y sin descansar, el güey directamente se va al museo y empieza a buscar los papiros que estaban en una exposición y empieza a observarlos. Y cuando está bien clavado viendo los papiros, escucha atrás a dos personas. Ahora vamos a describir un poquito a John Vansittart Smith. Era un pájaro humano. Así lo describen. Me gusta mucho porque yo también soy un poco un pájaro humano. Ya sabes, nariz grande.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, güey. O sea, un poquito como yo, imagínenselo, pero todavía más nerdo.
Sí, casi como los de Freaks, así peloncito.
No. O sea, narizón. Y es un güey que se le ve el intelecto en la cara.
Lentecitos.
Lentecitos.
Redondo.
Que cuando está muy clavado, así parece que cuando está hablando de alguna disertación, parece que está como picoteando para todos lados. O sea, es un pájaro humano, güey. Y escucha que atrás hay... El güey está bien clavando, observando así como pájaro.
Pajaresco.
Y escucha dos turistas atrás de él que dicen: órale, ese güey está bien raro. Y el güey obviamente se lo toma personal y dice, no voltees, güey, no voltees, a ver si sí es para ti, güey. Y dice, sí, güey, se ve que ve tantas pinches momias que se está convirtiendo en una, güey. Y el güey dice, ok, sí va para mí. Sí. Y asume que va para él y voltea ya listo para darles unos buenos insultos. Y nota que ni siquiera lo están viendo a él. Y dice, ah, cabrón, no era a mí. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Yo ofendiéndome, que era algo que nada que... Y cuando ve a quién está, cuando ve a quién están viendo estos dos turistas, dice, ¡ah, cabrón! ¡Ese güey parece momia, güey! Ahora, cuando lo ve, es muy curioso porque el güey tiene como rasgos como egipcios. El güey se ve completamente egipcio, pero... No, o sea, como egipcio antiguo. El güey que ha visto tantas pinches momias cuando lo ve dice, güey, no mames, es que sí, tiene la misma fisionomía que los egipcios antiguos, güey. O sea, este güey, qué pedo, sí, debe de ser egipcio, güey. Y el güey se acerca, él, obviamente John Van Sittart, o sea, siendo un científico no es muy bueno con la gente.
Poco hábil socialmente.
Es poco hábil socialmente, entonces así como que se acerca para hablarle, pero le da pena cuando se le acerca mucho porque empieza a notar así que, güey, así la piel se le ve como de cera, güey. Se ve, o sea, el güey la ve y dice, güey, es que se ve lisa de lejos, pero si te acercas tiene millones de arruguitas chiquitititas y no parece que podría sudar por esa piel. Se ve rarísimo el güey.
Plastificado.
Plastificado se ve, güey. Y el vato dice, no mames, qué pedo. Entonces ya la tercera vez que como que se acerca, ya se agarra de valor y le pregunta, ¿c'est l'exposition de Menfi? Que no sé francés, pero eso es un francés malo, como el de Timothy Dexter.
¿Como lo hablaría en inglés?
Como lo hablaría Timothy Dexter. Vean, con de cuenta, que ya salió. espero, ¿no? No, pero sale un día. No.
Pronto, pronto.
Ah, pronto. Véanlo, John Dexter. Bueno, de cualquier manera. Es mal francés, pero le preguntó, ¿esa es la exposición de Memphis? Y le dice, no. Y le apunta para otro lado, ¿no? Y le dice, excuse-moi, ¿c'est tu egipcien? O sea, ¿es usted egipcio? Y le dijo, no, je suis français. Con un francés perfecto, güey. Como que la pregunta le saca de onda al güey que está ahí. Ajá. Que de hecho trabaja, se me olvidó decir, trabaja ahí, güey. O sea, es el güey de, es el de intendencia del, okay, del museo, güey. Debía haber dicho eso. Era el de intendencia, entonces por eso le preguntó de eso. Y cuando le hace esa pregunta de si es egipcio, hasta como que se saca de onda, le contesta y luego se va a limpiar otro lado, ¿no? Este güey dice, órale, sí está muy extraño esto. Pero de cualquier manera, sigue haciendo sus observaciones. Se va a un pupitre, güey, una banquita, y empieza a escribir todas sus observaciones. Y conforme va escribiendo, pues se le va barriendo la letra y se queda completamente jetón, güey.
Estaba cansadito.
Estaba cansadísimo, güey. Llevaba todo el día para arriba y para abajo. Y cuando despierta, güey, son como las 2 de la mañana. Está completamente apagado y el güey se da cuenta de que justo donde se sentó hay una sombra que cae cabroncísimo. El güey dice, pues sí, no me iban a ver, güey. O sea, seguro pasaron a checar y no me vieron, güey. Y le dice, chale, güey, no. Bueno, esto va a ser una gran anécdota. Va a estar cotorro. Se levanta, empieza a recoger todas sus cosas, güey. Y de repente ve a lo lejos una luz, güey. En como a 3 pabellones, güey. ¿Has ido al Bluebird?
No.
Yo tampoco, pero
lo supongo,
imaginemos que son así como varios salones, que son como las salas, y puedes ver a 3 salas a lo lejos, y está completamente oscuro, y se veía una pequeña lucecita que se iba acercando de poco a poco, y el güey dijo, ay, la madre, ¿qué es eso, güey? Lo primero que pensó fue, ah, es alguien que trabaja aquí, pero al ver que estaba súper silencioso y se estaba moviendo con mucho cuidado, dijo, no, güey, esto no se siente bien, seguro vienen a robar el pinche museo, y yo aquí, ching. Entonces el güey se va a esconder, se esconde en una esquinita donde hay mucha sombra y se queda viendo qué onda y nota que es el intendente que había visto hace rato.
El que obviamente no era egipcio.
El que no era egipcio. El güey dice, su primer intento, o sea, lo primero que le nace es como ir a platicar con él. Así de, oye, me quedé aquí afuera, güey, no me puedes dejar salir. Pero nota que el intendente trae como unos zapatos de piso de fieltro, güey, o sea, y está como moviéndose como si estuviera así, ya sabes, haciendo el pedo de que no quiere hacer ruido. El güey dice, no, o sea, se siente como que, ay, mira, ya me van a hacer el paro. Ay, no, no, no. Y luego, ay, ya me van a hacer el paro. No, no, no.
O sea, el intendente no quería que alguien,
lo viera. Se veía que alguien, sí, que nadie, que no quería que lo vieran. Entonces, el güey se sigue escondido en la misma esquinita, le da una sombra bien cabrona, no se ve ni madres. Y de repente, pues, pasa por enfrente del el intendente, se va directamente y llega a una tumba, güey. A un sarcófago. Y adentro supuestamente había una momia, ¿no? No lo habían abierto, simplemente estaba en exposición. El güey abre el sarcófago, empieza a abrir todos los... Y este güey así sacadísimo de pedo, de, ¿qué hago, güey? Le muevo, le hago un grito, el güey está desacrando una pinche tumba. ¿Qué hago, güey? Se queda callado. Y al final termina sacando una momia y empieza a desenvolverla. Y cuando la ve, ve a la mujer más bonita que ha visto en su vida, güey. Una momificación que se ve como si estuviera viva, güey. O sea, el güey nunca había visto una momia así de bien preservada. Una mujer preciosa. Nada más tiene una mancha roja en la frente, güey. Es lo único que se ve como raro. Okay. El güey se queda así como, órale, qué pedo, sí está bien bonita. Pero al mismo tiempo nota que el intendente empieza a darle de besos, güey, y empieza a abrazar a la momia.
Ahorita la revivo.
Y el güey, ok, esto está sumamente incómodo, güey. Después de eso, el intendente se levanta y en una de las exposiciones empieza a buscar varios anillos, güey. Y empieza a checar así todos los anillos y dice, ah, estos no son, los regresa, los avienta de regreso. Agarra otro bonche, encuentra uno que le llama la atención, saca un liquidito, lo echa en un vaso, el güey remoja el anillo y empieza, ¡a huevo! ¡Sí, sí es, güey! Y cuando está celebrando, tira el líquido, güey. Y se va escurriendo, escurriendo, escurriendo hasta donde está escondido este cabrón. La
sombra.
Y el güey está así de, ¡ay, no! Entonces, este güey agarra, empieza a limpiar el liquidito, se tira al piso, limpia, 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 y de repente llega hasta los zapatos del güey así de... Y el otro, ¡me quedé aquí escondido! ¡No me ayudas a salir! El güey en ese momento saca un cuchillo, el intendente, y se lo pone en el estómago. Y le dije, ¿qué viste, güey?
Nada,
en un inglés perfecto, güey.
Ok, ok.
Y el güey de, no, pues no vi nada, no, te juro que no vi nada. Yo me quedé aquí, la verdad, no quería ver nada y me quedé dormido. Yo nada más quería salir. El güey dice, ok. Mira, de todas maneras ya voy de salida, güey. Entonces te voy a contar qué pedo. ¿Qué es lo que estás viendo, güey? Porque... pues sí, o sea, debes de estar bastante confundido. Entonces se lo lleva empujones hasta el cuarto de intendencia del museo, güey. Y le dice, pues mira, yo tengo 5,000 años, güey.
¿Me veo joven?
Me veo joven, pero pues no lo soy. Uh-huh. Tengo que explicarte algo. Yo viví hace más o menos como 5,000 años durante el reinado del faraón Tutmosis, güey. Ahora, durante su reinado, yo era hijo de un sacerdote de un templo muy, muy importante. Y yo era como el hijo prodigio, güey. Así empecé a hacer cosas maravillosas desde morrito. A los 10 años, 16 años ya estaba, ya era un sacerdote completo. Estaba haciendo investigaciones sobre la vida y la muerte. Okay. Y cada vez me fui obsesionando más. Y descubrí, güey. Descubrí un líquido que podía hacerme inmortal, güey. Estuve durante un chingo de tiempo investigando qué era, cómo funcionaba el cuerpo desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista científico, la ciencia de nuestra época, y conseguí un elixir que solo te tenías que inyectar y una vez que te inyectabas ya no había nada que te pudiera matar, güey. Ya era perfecto. Ahora... primero lo intenté con animales, lo intenté con unos esclavos y luego lo intenté conmigo y vi que funcionaba y entonces decidí dárselo a alguien más también, güey. A mi mejor amigo que se llamaba Parmes. Parmes era sacerdote de Thoth. Thoth es el dios de la sabiduría. Los dos éramos así muy uña y mugre, nos llevábamos súper bien, todo el tiempo estábamos compartiendo ideas y toda la onda. Entonces decidí a alguien que fuera como mi igual de edad y mi igual de intelecto para poder tener a alguien con quien hablar el resto de la eternidad.
Sí, para no aburrirse.
Me voy a aburrir, cabrón, güey. Y se lo dio. Ahora, Parmes lo acepta. Y es muy curioso porque cuando lo acepta, luego, luego los dos conocen a una morra, güey.
Se acabó la amistad.
Se acabó la amistad. Los dos quedan prendados inmediatamente de ella. Se enamoran completamente de ella. Y... Estoy tratando de encontrar el nombre, pero ya no me acuerdo. Una mujer hermosísima.
La mujer más hermosa que haya visto.
La mujer más hermosa que te puedes imaginar. Ahora, se enamoran los dos de ella y se hace un cisma entre los dos, obviamente. Pero la chica escoge a nuestro protagonista, ¿no? Se va con él. Uh-huh. Y el otro, muy ardido, deja de hablar con su compa. Y este dice, güey, vamos a ser eternos, ya se le pasará, güey. No hay pedo. Y trata de convencer a su mujer de que ella también tome el elixir. Ahora, ella es mucho más sensata.
Le dijo,
ella dijo, oye, pues ¿sabes qué? Déjame pensarlo, porque eso de vivir para siempre suena brutal, güey. Entonces, él se llamaba Sostra, perdón por no decirlo.
El intendente nombre, era Sostra.
El intendente se llamaba Sostra. Entonces, pues le trata de convencer a ella de que tome el elixir, que se lo inyecte, pero ella como que no está convencida, güey. Ahora, por estas fechas, güey, está viendo lo que se le llamaba la peste blanca, que era pues, una enfermedad contagiosa sumamente mortal, que la marca era una mancha en la frente, güey. Una mancha roja brillante en la frente. Una vez que le salía esa mancha, la gente eran como las bubas, güey. Sí, iba para afuera, sí. Ya iba para afuera. Si ya le salió la mancha, va para afuera. Y después de que le ofrece eso, él se regresa a su casa, va a la mañana siguiente para tratar de seguirle insistiendo y ve la mancha roja. Y dice, ¡ay, en la madre! Ya para cuando intenta de dárselo, pues ya no funciona. Obviamente se muere y él se queda sumamente desesperado porque ya no se podía morir y no podía encontrarse con ella en la vida después de la vida. Entonces, decepcionadísimo de su plan, que está destruido completamente y se encuentra a su amigo, a Parmes, güey. Y Parmes le dice, pues tú la tuviste en vida, mano, pero yo la voy a tener en muerte. Y le dice, ¿a qué te refieres? Ya encontré cómo quitarme tu pinche maldición, güey.
Y no te voy a
Y no te voy a decir cómo. Y le dijo, ¿cómo? ¿Pero qué encontraste? Le dijo, güey, ya me lo tomé. Ya me lo tomé. Y además, no lo vas a encontrar nunca porque yo llevo meses, todo este tiempo que tú estuviste con ella, yo estaba estudiando este pedo, güey. Y llegué por pura pinche suerte, güey. De hecho, pues fue por un anillo, güey. Le dijo, ¿qué anillo? Le dijo, no lo traigo conmigo, no lo vas a encontrar, güey. Le dijo, ¿qué anillo? Pues un anillo de Thoth, güey. Ahora, había miles de anillos de Thoth, güey, en el templo, en todos lados. Entonces, pues lo dejó en las mismas. Y en el, cuando le dice eso, se da la media vuelta y se sale de la casa. Esa misma noche se muere Parmes y Sostra se queda
Solo, completamente solo.
Y a partir de ahí son siglos y siglos de investigación, de buscar el pinche anillo, de estar buscándole. Dice, güey, aprendí todos los idiomas que te puedes imaginar, nada más para no aburrirme, güey. Ya no quiero estar vivo, güey.
Pero además no buscó morir.
No encontré a nadie. No, pues estaba buscando morir, pero no lo encontraba. No encontraba la forma de quitarse lo que pensaba que era una bendición que terminó siendo una maldición. Investigó por todos lados, trató de enamorarse por otros lugares, no lo lograba. Él decía, es que mi mujer es esa, nunca. Pues total, pasan siglos, él buscó en el templo de Thoth, buscó en el cadáver de su amigo, buscó en todas las pertenencias, no lo encontraba el anillo, no sabía ni de qué estaba hablando. Ahora, llega 1900 y feria.
Principios,
bueno, no creo que es 1800 y feria. Y se entera de que en la ciudad donde él vivía encontraron todo un complejo de momias y la fregada y él no sabía dónde estaba. Y dijo, uy. Ahora, cuando ve la inscripción en las noticias, güey, porque estaba en la pura egiptomanía, en las noticias salían cuando encontraran estas cosas. Cuando ve la inscripción dice, es mi mujer, güey. Entonces se va y encuentra que dicen, encontraron una momia femenina y en el pecho tenía un anillo. El güey, hijo de perra, lo enterró con ella, güey. Entonces se va volando, o sea, pero volando directamente a la ciudad, al sitio arqueológico. Llega, le dicen, no, pues no está aquí, güey, se lo llevaron a Cairo. Llega a Cairo, le dicen, no, pues lo reclamaron los franceses. Bueno, pues a ver, a Louvre. Cuando llega a Louvre, trata de conseguir trabajo ahí. No se lo quieren dar porque está todo raro. Empieza a hablar sobre egiptología, güey. Y dice, no mames, tú deberías ser maestro, profesor, güey, no intendente. ¿Por qué quieres esa chamba? Le dijo, no. Te estás viajando, güey. No sé tanto. Nada más soy fan, güey. Soy fan. Dame la chamba de intendente, por favor. Y en esta noche es cuando llegaste tú. Ahora, lo que viste que estaba checando era si era de platino el anillo. Ya lo tengo, güey. Ya tengo la forma de irme, güey. Entonces no hay pedo. Si quieres contar esto, cuéntalo, güey.
Yo ya me voy.
Yo ya me voy, güey. Nadie te va a creer.
Además parecía loquito.
Además parecía loquito. Ajá. Sí, güey, pues güey. Y yo diciendo que me parece, se parece a mí. Qué culero, ¿eh?
Perdóname, era sin intención.
Sí, no, pues güey, o sea, dice, nadie te va a pinche creer. Si quieres, aviéntatelo. Pues lo deja ir, tranquilo. La mañana siguiente ve el periódico y dice, un suceso sumamente extraño sucedió en el Museo del Louvre. Encontraron desacarada una momia tirada en el piso. Estaba al lado el intendente, muerto, abrazando la momia. Y habían sacado 20, o sea, un chorro de anillos y los habían tirado al piso. Nadie sabe qué pedo. Creen que a lo mejor trató de robarse la momia, pero tenía problemas de corazón. Entonces, pues, le pegaron en ese momento. Pero eso es solo una teoría, porque no sabemos qué pasó.
Envenenado por el...
Envenenado por lo que llevaba buscando 5,000 años.
Y les pasaba, ¿no? Cuando abrían las tumbas...
Ahorita hablamos de eso. Había la maldición de la momia eso. Que se da con Tutankamón. Ajá. cuando llegan esa momia. Pero todo eso lo traigo aquí en el guión y lo vamos a platicar.
Es que les gustaba mucho a los europeos robarse las cosas de Egipto. De todos lados.
Desde antes de que te imaginas. De sí. hecho, vámonos directamente a la siguiente sección porque hay muchísimo que platicar y no queremos pasarnos demasiado de tiempo.
Orígenes.
Y pues bueno, ya estamos de regreso hablando de momias.
Momis.
Pues güey... Es muy curioso eso que dijiste de que hay un fanatismo de los europeos por las momias. Es mucho más viejo que lo que te imaginas, desde el medievo.
Ah, bueno, sí.
No sé si has escuchado que hubo una época donde la gente creía que las momias eran medicinales.
No me extraña, güey. Le entraban a todo.
Deshacían la momia en polvo, o sea, lo molían y lo utilizaban como medicamento. Y todo esto sale... Por un error de traducción.
Neta, me sorprende mucho que la humanidad no se haya extinto mucho
wey,
antes.
¡Güey, güey!
¡El mercurio cabrón, cura! No es cierto.
¡Güey! Hubo un largo tiempo donde pensaban que el mercurio ¿sí? curaba, güey. Sí, sí, no hay sí, nada sí. más pinche venenoso, güey. Y está cabrón. Pues bueno, está muy cagado este pedo de las momias medicinales, que de hecho, por ahí de hasta el siglo XVI, siglo XVII.
Ajá, 1600, por ahí.
Sí, 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 o sea, 1600, 1700, güey. Mira, vamos a ponerlo así, güey. En la Edad Media, los persas medievales utilizaban como medicamento el bitumen, el betún.
Ok.
O sea, o el asfalto, güey. El asfalto que es, o sea... O sea, normalmente, de hecho es cagado porque, de hecho, ese mismo asfalto se utilizaba para hacer a las momias, ¿no?
Sí, pero
lo utilizaban como medicamento y el nombre en latín era mumia.
¿Qué es, es como brea esto?
Es brea, es asfalto, güey, es brea. Okay. Entonces, está muy cagado porque ellos estaban refiriendo a algo... diferente, o sea que, bueno, esta madre se llamaba mumia, uh-huh. O sea, en latín se llamaba mumia, uh-huh. y hubo una confusión de las propiedades del bitumen con las de los cadáveres momificados, ay. Porque tenían un nombre muy parecido, güey. Entonces los persas utilizaban realmente el bitumen, o sea, la brea, y tiempo después, por una mala traducción, pensaron, ah, pues... Tiene grandes posibilidades, o sea, tiene ajá. propiedades medicinales.
Si las conserva los bien, cadáveres ¿qué puede hacer
humanos, güey? Entonces, en el siglo XVI, güey, de hecho, hasta hay escritos de güeyes que decían, güey, compré una momia y la abrí para ver cómo un cuerpo se convierte en medicina.
No mames.
Y todo fue por un error de traducción. Entonces. Durante el siglo XVI y toda la onda, hasta el siglo XVIII, de hecho, todavía se conservó ese pedo. ¿Cómo se llamaban estas? Que eran como las farmacias.
¿Botica?
La botica. Uh-huh. Encontrabas, podías, en las boticas tenían ceniza, o sea, polvo de momia.
Joder.
Ay, hasta el siglo XVIII, güey. Y de hecho, gracias a eso, muchas veces las momias llegaban completas, güey, así perfectas. Ah. Y gracias a eso, de que una vez decidieron abrir una, se hizo el primer estudio de una momia en 1763 por un güey que se llamaba Johann Friedrich Blumenbach. Entonces, a partir de ahí, fue como la primera vez que se estudió uno
¿Este
de estos.
¿Este man era inglés?
No, no, era creo que alemán.
Ok.
Entonces, que de hecho era una momia inglesa, o sea, estaba en Inglaterra y el que lo abrió un inglés y lo terminó estudiando este alemán. Pero es la primera vez que se hace un estudio de una momia para ver cómo funcionaba.
No de una momia egipcia, sino de estos que...
No, momia egipcia, sí era momia egipcia.
Ah, ok,
sí
era momia egipcia. Okay.
Sí.
Que ya la tenía Inglaterra.
Que ya la tenía.
Ah,
ahora
es fácil.
Sí, no, pues es que estaban robándoselas constantemente.
Constantemente.
Ahora, donde realmente se vuelve famosa la momia chingón es cuando Napoleón hace su invasión a Egipto, güey. Porque ahí se robaron lo que no te imaginas, güey. Así, fue en 1798-1801, estuvieron como 3 años ahí robándose todo.
Por el Suez, ¿no? Era el motor.
Sí. Sí, güey, pues ya ves que ese güey trató de dominar todo el mundo, básicamente. Entonces, cuando regresa con todos estos artefactos, con momias, con un chingo de cosas, empieza a lo que se le llama la egiptomanía, que deriva en la egiptología, güey.
Sí,
o sea, empieza a haber un interés desorbitado de los europeos por las momias y por el antiguo Egipto, básicamente, y se crea la egiptología y empieza como toda la onda, ¿no? O sea, y esto pues es en 1801, güey, cuando termina la invasión. Y después, cuando se tumban a Napoleón, los ingleses se roban todo, güey, de los franceses, güey. Entonces se va todo a Inglaterra y en Inglaterra pega, es probablemente el lugar donde más pega como ese movimiento.
Sí, los hallazgos de las grandes momias son ingleses.
Muchos son ingleses, güey. Entonces ahí empieza como que se agarra la onda. Ahora, en 1820, güey, pasan varias cosas como bastante importantes para la egiptología. Probablemente la más importante es que por fin descifran los jeroglíficos, güey. Champollion, si has oído ese pedo, la piedra de Rosetta y toda la onda. Sí, sí. Hasta 1822 realmente aprenden qué es lo que dice, o sea, descifran ese pedo con una piedra que venía, si no me equivoco, latín, griego y
tendría que Egipto, ser, ¿no? Por lo menos egipcio. Griego y egipcio.
Sí, es que encuentran una forma de que, porque dicen la misma cosa en 3 idiomas en la misma tableta, y así fue como por fin pudieron descifrar lo que decían.
Lo usa, es que tiene un chingo de épocas de Egipto, parece, o sea,
y es que sí,
es muy común que pensemos en Egipto, las momias, las pirámides, ni siquiera estaban cerca.
Ni siquiera estaban cerca, güey. Estás más cerca tú de Cleopatra.
Cleopatra
de la creación de las pirámides, güey. Así está el pedo, güey. Así de amplia
distancia. Y el obelisco ni era sagrado ni nada, eran señaléticas donde estaban justo en los idiomas, porque en la etapa griega de Egipto, que es cuando las grandes estatuas,
cuando es Alejandría, ¿no?
Sí, pues
es
cuando Egipto, Alejandría, exactamente, que es como el griego le dice, ay, son bien brutos, amigos. A ver.
Que está muy chistoso eso, es muy irónico. Pues es que todos los imperios tienen una punta y luego un declive, güey.
Pero me quedé pensando en lo que decías de la mala traducción. Pasa muy seguido y es más, en la Biblia pasó un chingo de veces.
Güey, la Biblia está atascado de malas traducciones. De hecho, el Padre Nuestro en arameo es completamente distinto, güey.
¿Sí?
Completamente distinto. No, o sea, es una cosa que, o sea, son otra cosa.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí, no, está lleno de traducciones a veces intencionales, güey. A veces
sí,
hasta,
como en el caso del Mesías.
Sí, y como en el caso de la Biblia de el rey... Ay, ¿cuál es la traducción inglesa, güey? ¿De King George? Rey, no, es que es...
¿No, no es Reina Valera?
No, esa Reina Valera es la en español y era por los dos traductores. Yo pensaba que era una reina, pero no, es por los apellidos de la Reina y Valera.
Ok. Claro. Sí,
pero
sí,
la otra, la King... Ay... Puta madre.
Que pensamos en reyes ingleses.
Sí, güey.
Un Eduardo, King seguramente.
George,
ah.
Es la más importante.
No sé, pero sí puede ser King George.
Pero
King
George. O sea, hay varias traducciones que se podría considerar que a lo mejor lo hicieron a propósito porque convenía decirlo de cierta forma.
Sí, sí, en el caso del Mesías es totalmente así. Sí. O sea, porque había que darle al pueblo israelí el elegido que no querían ni asumían como el sí. elegido, que era Jesús.
Bueno, creo que lo voy a contar al final, pero bueno, a ver, entonces regresemos un poquito. Se hace la traducción de la piedra de Rosetta. En 1825 se hace la primera autopsia científica de una momia, okay. O sea, ya bien hecha por un científico. Y a partir de ahí se pone de moda abrir momias, güey. Se pone bien cagado este pedo porque la gente rica conseguía momias y hacía fiestas de abrir momias en tu casa.
Verga, se divertían bien extraño.
Muy extraño. De hecho, por estas fechas, bueno, en 1827, después de esta primera autopsia, 2 años después, se escribe el primer libro de momias, güey, por una mujer que se llamaba Jane Loudon. Okay. Se llama La Momia, que es de una momia reanimada. Pero es el primer, es cagado, ¿no? Porque de hecho el primer, muchos dicen que el primer libro de ciencia ficción es Frankenstein. Entonces... Sí tiene cierto sentido.
Y tiene onda, claro.
Sí, que tiene muchísimo onda. Sentido. Sí. Entonces, miren, no solo la ciencia ficción, las momias también fueron inauguradas por mujeres en la literatura.
Sí, y sí. Y sí, es que la gente estaba vuelta loca en esos momentos.
No, y güey, espérate, porque se pone bien chistoso. Porque la gente realmente, te juro, hacían fiestas de que conseguían una momia, la abrían en la casa de alguien y se quedaban cachos de la momia, güey.
Es que,
o sea... Se me va a quedar un dedo, güey.
Ajá, no era de que hay 10 momias, no, eran chinguero de momias.
Sí, chinguero. Es que sí, había un chingo, ¿sí? Había un chingo.
¿Cuántos muertos hubo en cierta época egipcia?
Sí, sí. De hecho, se puso tan de moda que empezaron a escribir cuentos acerca de eso. Y uno, de hecho, iba a contar ese cuento, pero es que es como comedia... De la época de Edgar Allan Poe. Entonces.
De esa comedia no tan graciosa.
Sí, güey. Edgar Allan Poe es. O era graciosa para el momento, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tiene como ciertas implicaciones que nosotros ya no tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya no tenemos la conexión. Pero escribe un cuento Edgar Allan Poe de un güey. Y lo leí todo. De hecho, consideré, pero preferí mejor este. Se trata de un güey que hace una fiesta de abrir una momia y se les ocurre darle toques.
Y revivió.
¡Y revive! Y la momia empieza a cotorrear con ellos y se los pendejea durísimo, güey. Y los trata como idiotas todo el tiempo.
Era la de qué monstruos son, tal cual.
Básicamente. Entonces es como chistoso porque, pues, güey, o sea, es 1845 más o menos cuando ajá. escribe. Entonces, desde el principio tenía como cierto humor este monstruo.
Los ¿no? toques eran desconocidos, o bueno, no estaban dominados. Las momias eran una no, cosa misteriosísima.
Estaba la onda de que, por ejemplo, estaban descubriendo que si le das toques a un cadáver se movía, güey.
El del sapo, ¿no?
El que del era sapo, la... ajá, exacto. Que hicieron esas investigaciones y dijeron, órale, qué loco. Y no sabían hasta dónde llegaba. De hecho, aquí está muy chistoso porque la forma en la que lo reviven es le hacen un corte en la nariz y le hacen un corte en la sien y le dan un toque, güey, durísimo y empieza a decirles que está muy chistoso porque lo regaña, güey. O sea, se despierta a regañar. O sea, sí está chistoso porque se despierta a meter la madre a todo el mundo, güey. Ajá. Y además sabe quiénes son todos y le dice, güey, tú eres un hombre muy educado. ¿Cómo te atreves a despertarme, culero?
Despierta hablando inglés, además.
No, antiguo egipcio, pero como dos de los güeyes...
Egiptólogos.
Eran egiptólogos, traducen todo el pedo, güey.
Que además ha de haber sido como montado en sonidos horrendos para eso.
Sí, no, es cagado, ¿no viste ese pedo de que encontraron con una momia de reprodujeron el tracto vocal de un faraón?
Ah, cabrón, ¿qué tenía de sí, diferente? Wey.
No, o sea, lo que hicieron fue como tomaron el tracto de la momia y lo hicieron con... O sea, lo recrearon. Entonces, ahorita le soplan y supuestamente se oye un grito de ese güey, que está chistosísimo. Porque...
Pero tiene sentido, porque sí. si se deforma conforme lo usas...
Sí. Sí, algo, o sea, trataron de hacerlo como hubiera sido cuando estaba vivo. Sí, pues se hace mira, pasita, güey.
Es bien faltosa, güey. Que grite. Sí.
No, y sí, le sople. De hecho, está chistosísimo. No sé si han visto el video. Yo lo he visto y me morí de risa, güey. Porque le sople y suena... ¡Ah! Así como... Entonces, así como, güey, o sea, no creo que... O sea, esos gritos no sé cuándo los hubiera echado un faraón, ¿verdad?
No creo. Eran como modositos, además, me da la impresión.
Sí, güey. Y además están todos endogámicos.
Oh, sí, era una cosa loquísima. Tutankamón
estaba torcidísimo. Tenía una pierna más grande que la otra. Sin
formar. Cuando nacían hidrocefálicos, era... Sí. Ah, esto es lo correcto. Ustedes están mal. Defórmense sus cabecitas.
Sí, no, súper maníaco. Súper maníaco.
Sí, estaban bien tocados.
Pero bueno, vamos a seguirle. Te digo, hay un cuento muy chistoso de ese pedo. Y bueno, en 1899 sale la primera película de una momia, güey.
Ok, o sea, era un tema que era de tanto interés, sí, que fue tuvo cinematografía.
De hecho, te voy a mencionar dos películas importantes antes de la que todos conocemos, la de Boris Karloff. Uh-huh. La primera que sale se llamaba Robando la tumba de Cleopatra.
Ok.
Y la momia es femenina, güey.
Bien hecho.
Y luego la segunda que salió se llama...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La momia revive. No, nada más se llamaba La momia, güey. Y es de que reviven con electricidad a una momia y la momia se enamora del güey que la revivió, güey. Esa película es de 1911, güey.
Ok.
Está como locochona, sí, güey. Porque se va a un lado que no te imaginas.
Y lo empieza tanto a seguir de...
Es que no la vi, güey. Te voy a ser sincero, no la encontré, güey. Nada más encontré como una snippet de lo que trata.
Sí, sí, sí.
Y pues sí, es de que se enamora la momia del güey que la revivió.
Y en todos estos es la imagen de la momia que imaginamos hasta el día de hoy cuando alguien dice
no,
momia.
No, porque aquí se ven como mujeres bonitas, güey. En estas dos primeras se ven muy humanas.
Benditas y... O sea, todas benditas y su
vendadas,
carita...
Hasta donde entiendo es la primera. Primero están vendadas, luego las desvendan y son personas normales.
Sí, sí, sí.
Y es muy cagado porque la película más famosa es la de Boris Karloff, que sale en... 1932, güey. Ya habían salido bastantes películas. Y ahora, la película de la momia de Boris Karloff es muy interesante porque... La imagen que tenemos de la momia vendada solo sale como 2 minutos, güey. Y luego regresa a su forma normal, güey.
Sí, a su forma humana.
Que se ve, que es Boris Karloff, que también se ve terrorífica porque es Boris Karloff. O sea, tenía una cara
Sí, estaba mal hechito.
Se parecía... No estaba mal hechito, güey. No estaba mal hechito. Nada más tenía una cara de hijo de perra. O sea, tenía cara de monstruo.
Sí.
La historia es de Imhotep, de una momia que revive porque y cree que una mujer... Que de hecho es la misma historia de la de Brendan Fraser, güey. Sí. Nada más que no tiene acción, güey. Pero realmente es muy chistoso porque esa primera sale 2 minutos y todo el mundo se le quedó grabada el güey de las vendas en lugar de el güey con un fez, güey, que sale el resto de la película.
Que además era cabrón porque las vendas no estaban podridas.
No, sí se veían podridas.
Pero, o sea, están como están duras, perceptibles, así como deshechas, pues,
O sea, como que se están deshaciendo. De hecho, la primera está bastante chida, güey.
Tiene más onda, chida. O sea, tenían la momia más fresca, pues.
Sí.
Tenían las momias vistas.
Sí, exacto, las tenían súper.
¿Imhotep existe?
Imhotep, no. Es un personaje ficticio en realidad.
Gran personaje.
Es un nombre que sí existe en la época. Hasta donde tengo entendido. No es un personaje real, güey.
Ok.
Porque lo llegué a investigar alguna vez. A lo mejor estoy equivocado y sí había un sacerdote Imhotep.
Es que esa es la otra, güey. O sea,
lo mejor, pero hasta donde tengo entendido es completamente de ficción. Y creo que Imhotep sí es un nombre egipcio.
Suena totalmente a...
O sea, de hecho, hay una película que se llama Baba Hotep. Que se trata de que Elvis, que no está muerto, se reúne con John F. Kennedy, que realmente no es John F. Kennedy, es un negro que cree que es John F. Kennedy, pero Elvis sí es Elvis, para pelear con una momia. Entonces son tres reyes, güey.
Claro.
O sea, es el rey del rock, el rey del antiguo Egipto y el rey, o sea, hay un presidente.
El rey de la democracia.
El rey de la democracia. Son tres reyes peleando, güey. O sea, Baba Hotep. De hecho, ese, ¿cómo se llama? El de Evil Dead es Elvis, güey.
Evil Dead.
No mames, que no.
¿Pero la película de terror?
Sí, la película de terror, güey. El que sale. Ese güey es el mismo actor que le hace de Elvis. Okay. Está buena. Es muy mala. Es de esas películas malas que son buenas, güey.
Sí,
o sea, es una película intencionalmente hecha serie B.
Sí,
o sea, intencionalmente completamente.
Que esas tienen un chingo de onda.
Sí, güey, la neta. Sí. Muy divertido. Pero eso deberíamos estarlo hablando en la cultura. Que de hecho estamos adelantando un chingo en la cultura. Bueno. Tenemos que hablar de la maldición de la tumba de Tutankamón.
Sí.
Tenemos que hablar de eso. Totalmente. En el año de 1922 la abre un egiptólogo que se llamaba Lord Carnarvon.
Sí, señor.
Ahora, lo curioso es que dicen que Lord Carnarvon se robó ciertas cosas de la tumba y que había maldición en la tumba de Tutankamón. Y luego que la abrió se le infectó un piquete de mosquito, güey, y se murió, güey.
Sí.
Y todo el mundo se sacó súper cabrón de pedo. De hecho, dicen que es la maldición que más gente ha matado porque tuvo 12 víctimas. Si cuentas al perro. Porque
cierto.
Hasta el perro de Lord Carnarvon se murió. De hecho, ¿no te acuerdas en el Museo de Ripley? Ahí estaba todo ese pedo, en el Museo de Ripley, y hasta venía el perro enterrado.
Sí, la colita.
Es que no conocía perro gato, güey, pero se murió hasta las mascotas, güey, de Lord Carnarvon se murieron, güey. Y es como, empieza toda una nueva narrativa, porque si te fijas antes de eso, la narrativa era de que se despertaba la momia y se movía. Uh-huh. Después se vuelve una onda de una maldición que te cae si abres la tumba. Sí. Que es muy chistoso porque las maldiciones, si hay maldiciones en las tumbas, sí están escritas.
¿Tenían otro propósito?
Sí, ¿era para también que no llegaran a robar? Sí, completo. O sea, era, pero no decían que se iba a levantar la momia a chingarte, güey. Decían que no ibas a poder, tu alma ya no iba a básicamente, de hecho, güey, ya que vimos todo esto de cómo llegó a ser un monstruo, lo voy a hacer al revés porque normalmente me voy cronológicamente, pero vamos a ver cuál es la creación de las momias de la mitología egipcia, güey.
Sí.
Repito, tal vez debí haber empezado con esto. Pero la primera momia egipcia es Osiris, güey. El dios de la vida y de la muerte. Uh-huh. De hecho, cuando muere, se convierte también en dios de la muerte. De hecho, muchas veces cuando ves a Osiris, lo ves como un hombre verde.
Sí.
Está pintado de verde porque está podrido. Está muerto.
Es que tiene que ver con lo que hemos hablado acá del dios hombre.
Sí, güey. Ahí estaba. Mira, la historia, como sucede que muere, es que él traía Tiro con su hermano Set. Ellos son hijos de Nut y Geb, el cielo y la tierra. Y los dos nacen cuatro hijos de chingadazos. Si quieren saber chido esa historia, vean el origen de todo. Ahí cuento a detalle todo ese desmadre. Estos cuatro niños que salen son Set, Osiris, Isis y Neftis.
Ajá.
Ahora, Neftis termina casada con Set y Isis termina casada con Osiris, pero Neftis no quiere a Set, güey, porque es una pésima persona, tiene cabeza de monstruo, además, porque no sabemos qué animal es la cabeza de Set, pero es un animal raro, güey. Entonces, probablemente sea, hasta ellos crearon un monstruo por un dios negativo, güey. Pero el punto es que Set le traía odio cabroncísimo porque Neftis quería más a su hermano que a su esposo.
A su hermano que no era su esposo, que a su esposo que era su hermano. Sí.
Ah, exacto. Sí. Bien dicho. Así tal cual. Endogamia.
Entonces, ¿qué es eso, Alabama? No.
El antiguo Egipto estaba mucho peor esos güeyes.
Sí.
Entonces.
Memphis y no Tennessee.
Sí, sí, sí. Y no Monterrey.
Era
Memphis egipcio, sí. Era Memphis egipcio, no Memphis Tennessee, güey. Sí, exactamente, tal cual. Porque hay un Memphis egipcio, de ahí viene el nombre.
Sí, sí, sí.
Entonces,
los cuatro hermanos,
traían un tiro espantoso. De hecho, todo el tiempo Set estaba tratando de matar a Osiris, pero nunca le salía. Y un día, en la fiesta de cumpleaños de Osiris, llega Set con una caja.
Ok.
Y le dice, güey, esta caja está bien chida, güey. Hay varias versiones de cómo lo engaña. Pero básicamente lo que sucede es, a que no cabes en esta caja, güey.
¿Cuánto que sí?
Y Osiris se mete y Set cierra con clavos la caja y la avienta al agua, güey. Entonces, pues hace todo un desmadre. Bueno, lo cortan, bueno, lo avienta al agua, tratan de recuperar el cadáver, Seth lo encuentra, lo corta en cachos, se lo vuelve a aventar al agua. Y todo el tiempo Isis y Neftis están tratando de conseguir los cachos del cadáver, güey. Sí, sí, sí. Cuando por fin consiguen todos los pedazos del cadáver, lo llevan con... Ay, cabrón. El güey con cabeza de chacal, chingada madre, es un güey que nunca se me olvida. El dios del embalsamamiento.
Y sale en un Assassin's Creed.
Además, sí, güey, el cabeza de chacal, chingada madre.
Vamos a recurrir al feo teléfono.
Sí, güey. Es que no puedo creer que se me olvidó el nombre de este dios, que todo el mundo piensa que es dios de la muerte, pero no, el dios de la muerte es Osiris. Él es el dios del embalsamamiento.
Que era tan importante que tenía su o sea, era una labor tan importante. Anubis.
Anubis era hijo de Osiris y Neftis. Depende de la versión, ¿no? Pero normalmente este güey le traen el cadáver de su papá y decide rearmarlo y convierte en la primera momia. Ahora, en ese momento como que se abre el mundo de los muertos, güey. Sí. Ya teniendo un rey allá del reino de los muertos, se va ya, él se convierte, deja a Anubis como el juez. Y esa es la primera momia. La primera momia es probablemente el dios más importante. Porque está Amon-Ra, ¿no? Pues que también...
Como un dios primigenio.
Lo que hemos platicado también, depende de la ciudad del dios, güey. Había ciudades donde era mucho más importante Ra. Había ciudades donde era más importante Osiris. Sí. Había ciudades donde Set era el chido, güey. Sí. En el Bajo Egipto.
Sí, exacto. Porque además cometemos el error de verlo como un global y no es cierto, güey.
Cada quien tenía sus versiones de los mitos, güey. Entonces, cuando encuentres un mito egipcio... no te preocupes si encuentras un mito que se contradice porque pues es que eso es lo que pasaba. Es que eran de diferentes ciudades. O sea, de hecho lo explico en el origen de todo. Había un mito de origen en cada ciudad y en cada época, güey. Sí. O sea, en una misma ciudad había como tres mitos, depende del año en el que estabas, güey. Entonces, pues pasa lo mismo. Pero en sí, siempre lo que siempre se repite es que Osiris es la primera momia. Osiris es el dios de la vida y de la muerte. Es el dios de la fertilidad, de la cultura. Y de hecho, pues sí, quieres irte a la tierra de este vato. De hecho, había dos opciones cuando morías. De hecho, la razón por la que permanecía en el cuerpo es que cuando pasabas a esta tierra de Osiris, como que regresaba el Ka, que era tu alma, a tu cuerpo. Pero ya, o sea, como que se lleva...
Era complejo además, porque había...
Era complejo. Era muy complicado, sí. Porque sí, o sea... Había como unos elementos ahí como que no cuadran muy bien. Por ejemplo, o sea, sí, te metían, momificaban perros, gatos, porque los perros...
El perro siempre ha sido sucio por allá, pero era gato.
Ajá. No querían a los perros allá, ¿verdad? ¿Neta? ¿No tenían perros de casa?
Hasta ahora no. Sí, pero gente bárbara, digamos. O sea, hasta la fecha el perro no es bien visto por allá.
¿En serio, güey? Qué loco, güey.
Sucio.
Y los gatos no ayudan tanto en la vida.
¿Cómo se baña solo?
Se baña solo, te limpia, sí. O sea, elimina pestes, güey.
Y es un poco el origen de la domesticación del gato por allá, parece.
Sí, de hecho, sí. O sea, sí. Llegan a los graneros, güey.
Sí.
Y dicen, ay, mira. Ajá. Sí, de hecho, la domesticación del gato es de ahí, completamente, sí, de esa zona, güey. Y el perro sí es como mucho más general, generalizado a través de...
Sí, pero el perro no sé por qué le tiene mala onda. Creo que es por bueno, en la versión moderna es porque es sucio.
Sí, porque de hecho no hay dios perro, hay dios chacal. Y no es lo mismo. Un chacal, no. De hecho, es prácticamente un coyote, güey.
Ajá, y cumplía un propósito.
Sí, es como el cuervo en muchas culturas americanas. Ajá, que tiene que ver con la muerte. Y el buitre, por ejemplo, los ¿cómo se llaman estos güeyes? Los de los tibetanos.
El cóndor. Bueno, es un ave rapaz también, ¿no?
Sí, las aves de rapiña, güey, que son...
Que avientan el cadáver para que... Está bien loco.
Hay aquí en México. Güey. De hecho, yo cargué una. Se llaman caracara.
El de...
Pero son halcones, güey.
Sí, los que avientan, y que se llama así porque...
huesos, sí. Ajá, que avientan, ajá. O sea, trepan tortugas como a pinches 100 metros y las tiran.
Y contra las piedras.
Pero son muy guapas, güey. Tienen están los pelos cabrón, parados, están bien bonitas, güey. Súper, súper bonitas. Tengo una foto ahí en mi Instagram, así estoy súper orgulloso.
Con tu cara.
Ajá. con mi cara a cara y un cara a cara al lado.
Cara, cara, cara.
Una cara, cara al lado de mi cara. Pero bueno, de ahí vienen las momias, como ven, o sea, no había tal pedo de que se iban a... O sea, en la tradición original era simplemente para preservar el cuerpo. ¿Cómo se hacía, güey? De hecho, era súper interesante porque Herodoto dice que le sacaban el cerebro por la nariz.
Ajá, con ganchitos.
Y durante mucho tiempo la gente decía, güey, ¿cómo va a ser eso, güey? No tiene lógica. Pues sí, han hecho como recreaciones para ver. Y resulta que sí es completamente cierto. Nada más que no sacas, dejas que se escurra.
Un licuado de sesos.
Haces un licuado de sesos, pones al cadáver boca abajo y empieza a escurrir todos los sesos por la nariz, güey. Sí. Sacaban absolutamente todo, todos los intestinos para que no se pudiera. Sí. Lo rellenaban de plantas aromáticas, de madera, de cedro, de maderas aromáticas. De hecho, abrir una momia olía bien pinche rico.
Seguramente. Sí. Usaban un mineral también para deshidratarlo. Sí. No me acuerdo cómo
asfalto,
se llama.
Usaban
y otro, el de uno que es como una sal.
Ah, sí, salaban el cadáver. Ajá. Sí, porque de hecho primero salaban el cadáver y lo dejaban unos días a que como que se secara, güey.
Era una cosa de
súper bien planeado, güey.
¿Cómo le llaman ahora? ¿Tanatopractor? O sea, los tanatopractores de ese tiempo eran jefazos.
De hecho, no sé si leíste Sinuel el egipcio.
Sí, 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 sí.
Hay una parte en Sinuel el egipcio donde cuentan todo ese proceso. Pues la parte de Nefer, 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 güey. Ajá. Que es la morra esa súper nefasta que le arruina la vida al vato, güey. A todo mundo que se le acerca, güey. Es como una chava de OnlyFans, güey. Pero de esa época, güey.
¿Y sí?
Sí, ¿sí? Pues era de esas así que tienen simps.
Sí, ¿cómo?
O sea, hay cosas que nunca cambian. Y la morra le robaba todo a todo mundo y nadie podía hacer nada al respecto.
No, porque era...
¿Cómo? De hecho, lean el libro, güey. De hecho, se trata de vengar el güey de la morra tratando de hacerle algo bien horrible. Ajá. Y la morra se la voltea a todos, güey. Es
malandra.
Sí, güey. Y de hecho, hasta va a Creta, se encuentra el Minotauro, güey. Es un gran libro. Si pueden leer Sinuel egipcio, es un libro de... Es una novela histórica, güey. Uh-huh. Que obviamente Sinuel no existe, pero pasa por varios momentos de la historia. Pasa por lo de Atón.
Ajá, o sea, es históricamente imprecisa, pero es una historia grande, es una gran historia.
Aprendes un chingo de cosas, güey, así. Es como aquí. Probablemente hay cosas que no están bien, pero tratamos de dar el interés para que tú le busques también y encuentres cosas nuevas. Y a mí me sirvió muchísimo para eso, Sinuel egipcio.
Sí.
Está padrísimo, güey. De hecho, la parte de los griegos es mi favorita, güey.
Sí, que uno no suele relacionar.
Sí, güey. Que
tenían un chingo de relación.
Sí, que nadie se entera cuando se mueren, güey. Ajá. Que sacaran el cadáver por atrás para que nadie se pusiera triste, güey. Que ni hacían funerales, güey. Eso está muy cagado, güey. Que no hay ninguna indicación de que eso sea cierto, güey. Pero
no, pero es ficción. Pero tiene onda. O sea,
tiene
es
onda, sí. No, y además te habla de... O sea, los griegos sí tenían una cultura bien ajena. O sea, sobre todo los antiguos cretenses...
Ah, es que es otra vez porque como el error. El griego es modular.
Ajá. O sea, no puedes decir, o sea, pensar en un espartano y pensar que todos los griegos eran así. No, nada más los espartanos eran así en Grecia, güey.
Los cretenses eran otro pedo.
O sea, y además por épocas. ¿Cómo se llamaban estos güeyes? Sí, pues creo que eran los cretenses, que tenían una moda que era diametralmente opuesta. Los hombres andaban encuerados todo el tiempo. Las mujeres se tapaban todo excepto las boobs.
Y claro, ¿no? Porque hay hasta vasijas. Y luchaban. O sea, hacían lucha deportiva. Sí, era Creta.
Sí, sí, sí. Está súper, súper interesante. Pero bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos en la cultura? Ya que vimos un chingo de origen, ya vimos cómo llegó a ser monstruo, ya vimos de dónde viene la tradición de momificar, porque están tratando de imitar la tradición que pasó con Osiris, güey. Todas estas cosas.
¿Cómo llegó a ser maldito?
Ahora vamos a ver, pues, ¿qué? ¿A dónde ha llegado? Vamos a platicar de Pepito y Chabelo contra los monstruos, que ahí sale la momia.
¡Sí es cierto!
Ahí sale la momia, güey. Ahí sale la momia. Y también vamos a hablar de las películas de Brendan Fraser, que estaban de huevos.
¡Vámonos!
Estamos de regreso. Imaginemos una momia tomando un martini.
Con su bendita colgando.
Ajá, huevo. Así de hecho la remoja. Extra seco. Güey, el martini, yo no sabía que el martini seco es con el agua de las aceitunas.
Ah, yo no lo sabía hasta ahorita.
Es con el agua de las aceitunas.
Suena como, güey, a que te da un chingo de sed porque salmuera.
Sí, güey, pues güey, por eso seco. Te da la seca.
Te da la seca.
De hecho, no se me antoja nada. Cuando, ¿no?, me enteré de eso, dije, órale, ¿en serio? El martini, es, ¿y sí? Es vermut.
Sí, vodka, vermut blanco o ginebra.
Vodka y ginebra, ¿no? La... O sea, creo que son todos, güey. No estoy seguro. Yo no soy un... Ni siquiera soy buen bebedor, güey.
Yo soy un borrachín nomás.
¿Sí?
Sí.
Y sí lleva mucho.
Pero no suena ganador.
Y sí te pone hasta tu madre, ¿no? O sea, yo nunca lo he probado, pero alguien me dijo... Güey, yo cuando así quiero ponerme pedo rápido, me tomo dos martinis y esto.
¿Tiene? Ah, sí. Sí, es de los cócteles con más carga alcohólica. Cócteles. Ese es, y el Long Beach.
Era el que iba a decir, el Long Beach. Ajá. Sí, que es Long Beach Iced Tea. ¿Has probado esa madre?
No, es Long Island, perdón.
Long Island. ¿Sabe el alcohol?
Sí. No, sí sabe bueno, güey. La neta no sabe bueno.
Es que además es así vodka, tequila, ajá, ron. Así es un pedo. Ajá, así que es, güey,
ajá, pero es un chingadazo de
alcohol. Porque a mí me han dicho que no sabía tan fuerte el alcohol, güey.
Es que no sabes a qué alcohol sabe.
No, pues chingón.
Ajá, y como lleva también un licor ahí medio dulce al final. Sí, o sea, es una receta para... Ajá, es un batazo.
Terminas bien pinche, sí, pedo, ¿no?
Sí, sí, sí,
no,
sí.
No, no. Pues bueno, los egipcios... ¿Tomaban los egipcios? Claro que sí, tomaban. Pues tomaban.
Cheve.
Los que crearon la cerveza fueron, uh-huh, precisamente ellos, güey.
Sí, hay unos güeyes que fueron a capturar levadura de una... De una... De una sepultura... Porque ves que los enterraban con sus amenidades.
Sí, claro.
Entonces abrieron una... Descubrieron que la miel era todavía comestible y la cerveza no se la tomaron porque les dio temor, con mucha razón.
No, pues sí. No,
pero mames, sí pudieron replicarla o extraer la levadura. Y
sí, con eso ya puedes hacer, ajá, otra. De hecho, hay... es que ¿cómo se llama el...? Es que es un hongo. No, no, no. Es una bacteria. Es una... El cultivo. Se llama, ajá, cultivo. Hay cultivos medievales que siguen ahorita, güey, ¿sí?, de quesos, güey.
Sí, pues como la masa madre del pan. Ajá. Eso la pueden hacer, sí, durar...
Sí, siglos, güey. Sí, 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 sí. Son generaciones y generaciones, sí, y generaciones de bacterias, güey.
Exactamente. Brewdog Company se llama, es los que hicieron esta cheve.
Ah,
¿neta? Y salió a la venta y todo, sí.
¿Y qué tal sabrá, güey?
¿Quién sabe, güey? No sé, no sé.
Seguro te la tomas y...
Sí.
Así.
Sí, 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 sí.
Como
sí,
un egipcio.
Así. Intelectual, un egipcio intelectual.
Empieza así, a hablar, ¿no?, con gatos. ¿Eh? Sí, güey. De hecho, nos dieron cosas muy, muy importantes. Pero bueno, a ver. Fuera de la importancia cultural de la cerveza inventada por los, ¿sí?, egipcios, ¿qué pedo con la momia en las películas y en los cómics? Y
nos gusta mucho.
Es que es un buen monstruo, güey.
Mucho.
La neta, es uno de los monstruos clásicos de Universal.
Sí.
De hecho, debía haber mencionado... Bueno, es buen momento. Poquitos años, salió como en el 32, ¿no? Quedamos que la... Sí, ajá, en el 32, ajá, la de Boris Karloff. Para el 50, ya había una película de la momia con... ¿Cómo se llaman estos dos güeyes? Abbott y Costello, güey.
Ajá.
Había,
ajá,
una película, sí, de la momia, sí, con Abbott y Costello, güey. Y... O sea, en chinga se volvió sumamente popular y...
Gusta
y,
mucho.
Sí, güey.
Gusta mucho porque puede hablar, puede no hablar, puede moverse, sí, rápido, puede moverse lento, hace todo.
Otro dato curioso, güey. Boris Karloff sale de la película de la momia y meten a otro actor, güey. Ahora, este actor, ajá, le gustó tanto a la gente la imagen de la momia con vendas,
ajá,
que en esta película, en la que ya no sale Boris Karloff, toda la película sale con vendas, güey.
Ajá,
porque,
ajá,
le gustó más la imagen a la,
sí,
gente.
Sí.
Y el actor, bueno... ¿Ves cómo se mueve la momia así como...
Ajá, ajá.
El actor tenía artritis. Entonces, en realidad, por eso la momia camina.
¿Cuánto
así,
método?
¿Cuánto método? Sí, pues, más bien método al personaje, sí, no al actor, güey, porque dijeron, güey, vamos a aplicarle de que sí, así estaba planeado desde el principio. Entonces, la momia que conocemos cómo se mueve es porque el siguiente actor de Boris Karloff, que no recuerdo su nombre,
no.
Yo ni siquiera lo apunté, güey. Porque además ya no era monstruo actuado, güey. O sea, Boris Karloff le daba mucha personalidad a sus monstruos.
Cuando era histrión duro, además, que necesitaba, sí, no sé cuántas caras para las expresiones y bla, bla, bla.
No, y güey, de hecho hizo muy buenas, como creo que es El Gato Negro y El Cuervo, donde sale él como actor, no como monstruo.
Ah, no.
De hecho,
no
hay varias, sabía, películas donde él, ajá, actúa, ajá, y era buen actor, güey. O
sí,
sea,
sí, sí.
De hecho, sí se terminó comiendo al pobre Bela Lugosi, güey.
Sí.
Porque...
Y pues, la cita de los gestos creo que es de él, no estoy seguro. Voy a buscarlo.
Creo que el de los gestos es Lon Chaney.
Ah,
creo que es Lon Chaney, sí, porque Lon Chaney Lon Chaney, bueno, está Lon Chaney y Lon Chaney Jr., güey. Lon Chaney Jr. Ajá. es el que hizo El Hombre Lobo. Y Lon Chaney es el que hizo El Fantasma de la Ópera, güey.
Sí, no, y tiene sentido además, porque es cuando se rompe el cine silente, sí. que es que dicen, ah, estos güeyes no actúan porque hablan.
Sí, ajá. Güey. Y él estaba un poquito por ahí. De hecho, Lon Chaney ya no le tocó tener éxito en los talkies, güey.
Exactamente,
está muy chiste que los talkies, güey. Uh-huh. Que, ay, no mames. ¿Es en un mundo feliz los Phillies? Porque se supone, creo que es en un mundo feliz que ya lo llevan a un nivel que primero son las movies, güey, que son imágenes que se mueven.
Ajá, ajá.
Luego son los talkies, películas con sonido. Ajá. Y la progresión que tiene en este libro son los Phillies, que son películas que te conectas y te hacen sentir sin ver nada, güey.
Sí, yo confundo no el género historia, distópico, güey. Muy cabrón. No sí, estoy
es
seguro.
Que según yo es en un mundo feliz, güey. Según yo es en un mundo feliz.
El mundo feliz es el del Soma, ¿cierto?
Ah, exactamente.
Sí, es ahí.
Sí.
Es ahí. Es y, yo y los confundo muy cabrón.
Completamente que uh-huh. haya Phillies en ese uh-huh, universo, uh-huh. güey. De hecho, uh-huh. estoy 90% seguro, güey. Según yo es ahí. Porque también me pasa entre uh-huh. Fahrenheit.
Exactamente, entre 1984. Un mundo feliz,
1984, sí, güey. Sí, sí. Hay muchas distopias sí, y sí, uno sí. se puede confundir, güey. Hay hasta distopias de momias.
Es que nos gustan mucho, güey.
Nos gustan las momias, güey. Sí, güey, pues de hecho el primer libro de momias, güey, que es el que te digo de Jane Loudon, es, te digo, es como ciencia ficción donde levantan una momia ajá. así para... Ay. Entonces, pues sí, güey. Y luego es chistoso porque es de los monstruos que perdió fuerza.
Sí.
Porque... Y tiene sentido porque originalmente era un ser que revivió después de 5,000 años, güey. Uh-huh, uh-huh. Tiene poderes mágicos.
Masisísimo.
Está más, o sea, sí es algo así que dice, órale. Pero conforme se fue perdiendo el miedo a lo mágico, güey. Ajá. Porque ahorita las películas de más terror son de asesinos en serie.
Es correcto.
No. Sí, o sea, ya sí hay las sobrenaturales, es gore, pero... Cosas, ajá. Sí. Si son algo sobrenatural como ay, la del payaso esta que se puso súper de moda. No, la nueva. Terrifier.
Ah, no la he visto.
Pues ahí, por ejemplo, es un payaso ajá. sobrenatural, pero es la cosa más gore del puto mundo esa
es
película.
Es que, ajá, apelan a ese recurso.
O sea, tienen que irse para allá, güey, porque ya ese miedo al sobrenatural se ha ido perdiendo.
Se lo comió la modernidad.
Se la está comiendo la modernidad. Todavía existe, pero se lo está comiendo la modernidad.
Es que incluso las películas de la momia no son de terror, son de acción.
No, las que pegaron, porque güey, trataron de hacerla de terror con el pendejo de Tom Cruise.
Ajá.
Que ni la vi, güey. No se me antojó nada. Pero buenas noticias. Van a rebotear el universo okay. oscuro de Universal.
Okay.
¿Sabes quién lo va a manejar? No. ¡Memo del Toro!
Ah.
La primera es Frankenstein, güey.
Ah, garantizado.
Ya tiene a los actores, güey. Ya está garantizado. Güey, ya viene calado, ya viene garantizado.
Exacto, viene
esto
calado, viene garantizado.
Esto se va a poner brutal. Así como le acaban de entregar a este pendejo de los Guardianes del Universo.
De la Galaxia.
De la Galaxia. Ajá. Todo DC.
Sí, sí, sí.
James Gunn.
¿Qué es el más chidito, el más refinadón, pero...
Yo ya no quiero ver películas de superhéroes.
No,
estuvo de huevos mientras fan. Duró.
A mí nunca me entraron, pero sí...
Yo ya no quiero. Te voy a ser sincero, güey. Te voy a ser sincero. Estuvo de huevos mientras duró. Pero si solo te dan eso, pierde la magia, güey.
Pues claro, porque ya entonces es el cotidiano. No así Don Guillermo del Toro, que cuenta arriba, cuenta abajo, sí. cuenta terror, cuenta...
Mi pedo con los superhéroes es que, güey, nunca habíamos tenido una película buena de superhéroes.
Ajá, y de repente hubo un chingo.
Luego hubo como ajá. pinche 6 seguidas que decías, órale, es que esto está muy sí. bueno, güey. Y luego vieron que funcionaba y lo sobreexplotaron. Y ahorita ya no... Ya,
no podemos ya, tener ya, nada bonito nunca.
No, porque, les gusta esto, entonces ajá. te lo voy a dar hasta que lo odies, güey. Así como, güey, ¿cómo me gustan los frijoles? ¿Qué te parece comer frijoles el resto de tu vida, güey? No me gustan tanto los frijoles.
Ah, entendí que quieres más frijoles. Toma enfrijoladas.
Toma más frijoles. Exacto. Güey, no, güey, ya estuvo bueno. Sí, sí me gustaban mucho los frijoles, sí. pero ya me estás haciendo odiar a los
exactamente.
Frijoles, güey. Porque, de hecho, yo me acuerdo que era como el evento del año, así de, ¿qué película va a sacar?
Ay, la Marvel. Cronología es así, la
ajá,
lectura es así.
Ahí fue donde van a conectar? Dije, ajá. Y luego ya cuando empezaron a sacar los planes, ya se sentía como un trabajo.
Exactamente.
Así de que para poder ver esta que se me antoja, tengo que ver todas estas. Nah, pues mejor ya no veo
¿y
nada.
¿Y viste? Ay, güey, es que ni sé cuál es, güey. Creo que era la de Thor, donde el soundtrack es de glam.
La buena, bueno, es que hubo una muy buena y luego una muy mala. Ragnarok está muy buena.
No,
y luego la de después Love and Thunder es
malísima.
Love and
Thunder. Me quería yo como sacar los ojos.
Es buena, güey. Es que la cosa es que la de antes estuvo tan buena que le dieron toda libertad a este güey.
Hizo una cosa rara. Era como, dude, where is my car? Pero con martillo.
Y con uno de los mejores actores de Hollywood. ¿Cómo se llama este cabrón? El Batman, güey. Christian Bale. Los mejores actores así desperdiciados de una manera, güey.
Porque se veía un gran personaje y acabó en nada.
No, y ese güey le echó todas las ganas del mundo, güey.
Sí, no lo dudo. Además, motivadísimo con lo que le pagaban.
Lo triste era que, güey, veías ese güey y decías, verga, este güey sí le está echando ganas. Como que me hace sentir mal porque nadie más lo está haciendo, güey.
Haz algo, eres Christian el único, Bale. Carnal.
No, es que, güey, es así como ver un equipo donde todos están sentados en la banca y ese güey está corriendo y jugando las 11 posiciones. Y dice, oye, carnal, sí, no mames. Sí, güey. Pero bueno, regresando a la momia. Pepito y Chabelo contra los 100%, monstruos.
100% fan.
Que de hecho
tiene a todos los monstruos, ¿eh?
Sí, güey. Sale el hombre lobo.
El hombre de la laguna.
Otro de los. Que es cagado porque ese no es un monstruo que viniera de ningún lado.
Como ahí está.
Se lo crearon en Hollywood. O sea.
Sí.
La momia es un poquito parecida.
Sí.
En el sentido de que, pues, es muy reciente, ¿no? O sea, bueno, las momias existen desde siempre, pero como un monstruo que se levanta y anda correteando a la gente, pues, güey, desde 1800 y veintitantos, 27 sí. que se escribe el primer libro, sí, no llevaba sí, sí. tanto tiempo. Y el monstruo de la laguna, menos de que veas a Lovecraft o algo así, pues como que no hay tanto precedente, güey.
No. Y no. Y de hecho, o sea, se hizo que 50, 60, luego tiene un gran gap y The Shape of Water de... Don Huelo a Hot Cakes, Guillermo sí. del Toro.
Esa película debería ser parte del universo cinemático oscuro de Universal.
Es que es tan romántica que no puede.
Sí, no puede, sí. Es que humanizó demasiado al monstruo.
Pero es lo que hace. O sea,
sí,
ese
es su trabajo, sí.
Ajá, te va a contar una historia romántica con monstruitos. Y no lo estoy criticando para nada de una manera negativa, lo amo.
Por favor, siga haciendo eso y sí. siga oliendo a hotcakes.
Sí. A mí eso es lo impresionante.
O al menos pareciendo a que huele a hotcakes.
Sí, exacto.
O sea, porque no sabemos si realmente huele así. Pero se ve como
no
que huele así.
No me atrevo
así.
A cuestionarlo.
Es que, güey, se ve como que huele así. Sí. Así como... Sí.
Sí, si algo pasara y resulta que es un gran bastardo y la peor persona del mundo, yo no podría separar la...
Me sorprendería
la obra del artista.
Me sorprendería muchísimo, güey.
No lo creo. Es más, ni siquiera voy a dejar que ese pensamiento se aloje en mi cabeza.
No, güey. De hecho, sí.
Vamos Don Willy.
Otra cosa.
De las momias.
Güey, las películas de Brendan Fraser estaban bien vergas.
A mí sí me gustaban.
La neta, estaban bien divertidas. Sí. Obviamente, como siempre, Hollywood hacía, te gusta esto, déjame, te lo doy otra vez, y otra vez, y otra sí. vez. ¿No? Así hasta el grado de que hicieron la película de The Rock, como el,
ah,
el,
sí
el
es cierto.
Escorpión.
Sí, es cierto, el Rey Escorpión.
Ah, que trataron de hacer sí. spin-offs y la chingada, y sí, obviamente no, no. jaló.
Pero nos dieron un gran meme.
¿Cuál?
El del viejo cochino.
Ah, claro, Imhotep.
Sí, ajá, exactamente.
Imhotep viendo con una cara sí, de cachondo sí, sí. sucio.
Exactamente. Hoy el doctor sí, Sahi, el mayor egiptólogo hasta el día de hoy, entraría en la cultura. Tenía su programa.
¿Sí?
Sí, tenía una serie para, creo que el History.
¿El doctor Sahi?
Doctor Sahi es un egipcio que es el egiptólogo egipcio más prolífico de la época.
Oh, ¿no fue el que demandó a Netflix? Porque
es muy probable que sí, porque es un pinche viejo neurótico. Sí,
porque hubo un egipcio que demandó a Netflix Tal por vez. La mamada de la Cleopatra.
Es que te lo iba a describir, pero te estaría describiendo como a medio México, cualquier. Medio Egipto, okay. medio... Sí, un señor moreno de canas.
Yo conozco varios.
Exactamente. Ya sé quién es.
Es ese güey, Monsiváis, ¿no?
¿Te parece?
Podría ser.
Más peinadito.
Más
un poquito peinadito. Más peinado.
Sí, güey, pues... vamos a tratar de acordarnos ya de últimamente de momias importantes. Porque es que yo me acuerdo de que tenía un juguete de una momia cuando era niño. Y no me acuerdo de qué saga era.
Porque, o sea, estaba basado en algo popular.
Es que, por ejemplo, no sé si te acuerdas que habían los monstruos de los cazafantasmas.
Sí.
O sea,
sí.
La serie de juguetes sí. de los cazafantasmas. Y venían dos monstruos clásicos. Sí. Estaba Frankenstein, estaba sí. un zombie, estaba creo que un vampiro, güey.
Sí, venía un vampiro. Un draculesco, un vampiro draculesco.
Ajá.
Sí.
Y una momia, güey. Había una momia, según yo, güey. Y todos tenían acción de que si le picabas hacían
sí. una cosa.
Estaban padres.
Seguro era de los cazafantasmas.
Sí, seguro. Sí. Pero bueno, de cualquier manera, las momias están en todas partes porque están en nuestra imaginación.
Y sí, en los museos.
Será bueno ver un revivir de la momia de la mano del Señor del Toro, que yo creo que lo va a poder hacer muy bien.
Estoy en ese barco.
Le tengo fe a su trabajo en eso. Pues de hecho, la primera película va a ser Frankenstein.
Estoy en ese barco también.
Ajá, que no sé, no estoy tan convencido de los actores cuando los vi. Dije, están muy guapos. Escoge gente más fea, Memito. Escógeme a mí. Yo quiero salir en tus películas. De lo que sea.
De gaffer, monstruo. De lo que sea. Ah, no, pensé no, que de lo que sea.
Okay. Enfrente de la cámara. Sí, no, pues. Atrás de la cámara, pues, ¿para qué? Ya, es que ya a mí hice sí me eso. Gusta. Es que yo fui postproductor 10 años y.
Ah, no, pero la postproducción es no horrible. Es tan divertida.
Sí, no es tan. Es más divertido estar en el set.
Sí, sí.
Así haciendo. Sí. De hecho, estuve enfrente de la cámara en un par de películas. Y me la pasaba practicando con toda la gente de gaffers y así.
Que son chidos, además, en general son muy chidos.
Sí, pues yo necesito platicar para entretenerme.
Sí, sí, sí. Y míranos.
Y míranos aquí. Ajá, platicando para el entretenimiento. Pues estuvo padre, ¿no? Hablar de las momias.
Va a ser muy bonito.
Sí, a mí me gusta hablar de las momias. Un saludo a Imhotep. Y un saludo a... Ay, es que iba a decir personas que parecen momias, pero no quiero ofender a nadie. Iba a decir políticos, pero o sea, es que ahorita en México está tan...
Tema delicadito.
Sí, güey. A ver, ¿quién parece momia?
A ver.
Ya. Una Vamos. Momia. Sí, momia
pensémoslo,
favorita.
Pensémoslo, exacto. A ver, si alguien se acuerda de alguien que parezca momia.
¿Cuál es su momia favorita? Escríbanos aquí abajo cuál es su momia favorita. Y pues recuerden, ¿eh? De Egipto. Sí, sí. Y pues bueno, este fin de semana voy a estar allá en Monterrey. Si están allá en Monterrey, será un gusto verlos. Tenemos en fechas en el Escocés. Ahí chequen en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí estoy subiendo constantemente los flyers. También en Twitter. Y pues, ¿no hay algo que quieras anunciar, mi Ángel?
Fíjate que no.
No, no hay no, nada que, importante.
Va a estar el Conde en el Escocés.
Voy a estar en el Escocés, Monterrey, en Monterrey, sí. Recuerden. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, mi estimado Ángel.
Mucho gusto, como siempre.
Y pues mira, tienes hasta nombre de monstruo, porque un ángel técnicamente es un
monstruo. Ajá, y están más feos de lo que pensamos.
Sí, güey. Sí. Ya hablamos en querubines de eso. Sí. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Recuerden. Cuando vayan a cruzar la calle... Volteen a los dos lados. Cuando vayan a hacer... A dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan las cortinas de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene. Los a monstruo.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.